Al final, un proceso de transformación digital solamente funcionará si está impulsado y apoyado, siempre en mi opinión, por la dirección. Uh-huh. Y para eso tiene que conocerlo.
Bienvenidos a La Revolución 4.0, podcast realizado por Belike Software y la Cámara de Comercio de Valencia para descubrir cómo está impactando la transformación digital en el tejido empresarial valenciano. Expertos, empresarios y directivos nos ayudarán a encontrar las claves para tener éxito en esta cuarta revolución industrial.
Hoy estoy feliz porque vuelvo a tener una mujer para conversar sobre transformación digital, tecnología y seguro que género. Directora gerente en el ITI, el Instituto Tecnológico de Informática, donde lleva nada menos que 20 años. Uh-huh. Laura Olcina es economista y tiene una licenciatura internacional sobre management y también ha pasado por el Instituto de Empresa. Hola Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. En primer lugar, muchísimas gracias por invitarme a participar. Encantada de compartir un ratito de la mañana contigo.
Laura, ¿qué hace una economista dirigiendo un centro tecnológico de referencia como el ITI? Si es que todavía te consideras economista.
No, sí, sigo siendo economista, creo. Creo que ahora mismo ya no soy ni economista ni tecnóloga, ya no tengo muy claro lo que soy. Pero la verdad es que es una pregunta que me hacen mucho y que yo también me hago. Es decir, llegué casi al ITI de casualidad. Es cierto que empecé mi carrera profesional en Francia trabajando en otro centro tecnológico de sector nuclear, con lo cual de alguna manera ya estaba...
Encarrilando, ¿no?
Encarrilando, sí. Pero llegué al ITI de casualidad y lo cierto, llegué para montar la oficina de transferencia de proyectos, un poco todo lo que era relación con asociados, ministerios, luego monté el departamento de formación, calidad y poquito a poquito, la verdad es que a lo largo de los años, bueno, bastante rápidamente asumí la gerencia y es un centro muy muy interesante. Al final mi labor casi es, realmente es una labor de gestión, uh-huh. Con lo cual creo que el título es independiente. Uh-huh. Y me rodeo de gente, de profesionales magníficos en los temas tecnológicos, con lo cual no me puedo quejar en absoluto.
Uh-huh. Llevas 20 años y yo creo que tienes una visión que poca gente puede tener, porque estás viviendo la evolución de la tecnología durante 20 años, que uh-huh. No es poco, ¿no? ¿Cómo hemos cambiado? Porque en realidad, si lo piensas... Ahora estamos hablando de transformación digital como si fuera la supermoda y el superconcepto, pero en realidad esto lleva pasando 30 o 40 años. Vosotros como Instituto Tecnológico lleváis investigando en distintas aplicaciones de la informática al mundo de la empresa y a la sociedad desde hace 30 años. Llevas 20, pero hace esta fecha...
Sí, el
fecha...
Instituto va a cumplir este año 25.
Claro. ¿Cómo hemos cambiado? ¿Cuál es tu lectura?
A ver, el tema de la transformación digital... De verdad que me llama mucho la atención justamente porque estás comentando. Se está vendiendo, por así decirlo, se está hablando de este proceso como si hubiese nacido ayer o anteayer. Sí. Como si fuese una novedad que además nos va a cambiar la vida a todos, me parece muy bien. Pero lo cierto es que en el ITI ya llevamos 20 años, bueno, más de 20 años. ¿No? 20 años que estoy yo aquí, pero más de 20 años hablando de la necesidad de introducir las tecnologías digitales en la sociedad, en la industria, en las empresas. Ha cambiado muchísimo. Es cierto que ahora yo creo que llega un momento que vemos que no hay más remedio. Uh-huh. Vemos, digamos, las empresas, uh-huh. La sociedad se da cuenta que ya no hay más remedio, que hay una brecha enorme entre otros países, entre empresas que están apostando por la tecnología digital y empresas que siguen al margen. Y ha cambiado, la verdad es que la tecnología ha cambiado muchísimo, pero ya no en los 20, 25 años que estamos por aquí, sino yo recuerdo la introducción del correo electrónico, el uso, que hay ordenadores, iba a decir ya no en las casas, sino incluso en las oficinas. He conocido empresas en las que había un solo ordenador y prácticamente se tenían que pelear para utilizarlo. El uso del teléfono móvil. Yo recuerdo cuando era pequeña había series de televisión donde el protagonista llevaba un teléfono móvil que era como un zapatófono enorme
sí.
Y nos parecía tremendo. O solamente los privilegiados llevaban teléfono en el coche. No, eso yo creo que ahora hablamos con niños y no se lo pueden creer.
Quizás es lo que llama más la atención, no sé si estarás de acuerdo conmigo, es la aceleración, ¿no? Que durante quizás los últimos 20 años el desarrollo en tecnología... era más o menos sí. Rápido, pero en los últimos 10 años el desarrollo es absolutamente supersónico, ¿no? Eso es lo que quizás hace que lo de la transformación digital sea como el...
Sí, tremendo.
El nuevo modelo, ¿no? La nueva moda.
Sí, hay una frase que a mí me encanta, que es la de lo único constante en el tiempo es el cambio.
Correcto.
Y realmente eso aplica totalmente en cuanto a transformación digital. No nos da tiempo. Yo creo que a las empresas les está costando saber un poco cuáles son los cambios, cuáles son las tecnologías que están apareciendo y el poder introducirlas. O sea, uh-huh. No les da tiempo realmente a digerir uh-huh. un poco todo lo que está sucediendo.
Uh-huh. Explícanos, Laura, ¿qué es el ITI? ¿Qué hacéis aquí? Y me gustaría que lo explicaras como si te lo preguntara tu madre, una mamá del cole. Oye, Laura, pero en el ITI, ¿qué hacéis? Esto como... Y sobre todo la aplicación práctica, es lo que más me interesa.
Mira, esa es una pregunta típica de mamá, de madre, de abuela, que se creen que soy profesora, más o menos. Cuando dices lo de Instituto Tecnológico de...
Claro.
Se imaginan que esto es un sitio donde damos... Clase. Formación que la damos, pero sí. Bueno, es algo... Hemos muy dirigido a la empresa. El ITI es un centro tecnológico privado que tiene como misión, y aquí vienen, digamos, las palabras bonitas o grandilocuentes, de mejorar y mantener la posición competitiva de las empresas mediante el uso de las TIC, de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Son palabras, digamos, así que suenan grandes, el mejorar y mantener, pero realmente nos dedicamos a eso.
Uh-huh.
¿Y eso cómo lo hacemos? Por una parte, tenemos una actividad muy fuerte en cuanto a I+D+I, investigación, desarrollo e innovación, en diferentes áreas, bueno, que tienen mucho que ver con los habilitadores tecnológicos, que están de los que oímos hablar uh-huh. constantemente en el proceso, cualquier proceso de transformación digital. Pues trabajamos en temas de cloud computing, uh-huh. visión artificial, inteligencia artificial, sistemas operativos, big data, en fin, digamos, tenemos una línea en determinados temas tecnológicos. Y luego, en asegurarse que esa innovación llegue a las empresas. También realizamos procesos de asesoramiento, consultoría, para asegurarnos que llega justamente todo lo que se está desarrollando a la empresa. Y hacemos una labor de formativa, de asesoramiento, guía a las empresas tanto del sector TIC como de la industria. Generamos un tejido asociativo que yo creo que es bastante interesante mediante la realización también de jornadas, eventos en los que tratamos de, por una parte, no solamente descubrir, informar de lo que nosotros, en los que nosotros estamos trabajando, sino uh-huh. que se mueve. Tenemos la suerte, exacto, uh-huh. Tenemos la suerte de poder participar en plataformas tecnológicas a nivel europeo, de estar en proyectos muy interesantes. Bueno, aprovechamos esa experiencia para luego poder contárselo a las empresas y que estas la apliquen, digamos, en terceros. Ya hay una serie de eventos. Prácticamente contamos ahora con unos 215-220 empresas asociadas.
¿El territorio es nacional?
Es territorio nacional.
Nacional.
Territorio uh-huh. nacional. Y hablamos de empresas desde 16 empleados, 15 empleados, hasta muy grandes multinacionales. Uh-huh. Digamos que es prácticamente un 97% de las empresas innovadoras en el ámbito de las TIC de tamaño mediano-grande están asociadas al instituto, y llegamos a acuerdos con otras asociaciones que cubren el resto, digamos, empresas y tamaños. Ahí se genera una gran actividad de divulgación, una gran actividad también de poner en común unas empresas con otras. Todos uh-huh. los meses realizamos seminarios tecnológicos donde investigadores nuestros, gente que trabaja en empresa, cuentan un poco, hablan simplemente de lo que supone la introducción de determinadas tecnologías uh-huh. o resuelven dudas, cuestiones por parte de empresarios. Hacemos una serie de jornadas que son bastante interesantes. La última tuvo lugar, digamos, gran jornada, fue Valencia Softing, uh-huh. que se celebró en el mes de junio, donde contamos con la presencia de más de 340 personas. Eran 340 porque era la capacidad que tenía la sala y nos tocó cerrar inscripciones. Más de 340 personas de diferentes empresas de la comunidad anciana, creo que eran más de unas 120 empresas,
¿sí?
donde se hablaban de las novedades justamente en materia de software, materia de transformación digital para las empresas. Ahora en noviembre haremos otro especializado en temas de testing de calidad y testeo de software.
Entonces, el proceso es una empresa que está en un proceso de transformación digital, sea de industria, sea de servicios, uh-huh. no sabe muy bien cuál es la solución que tendría que aplicar, y si se dirige al ITI, ¿cuál es la respuesta que obtiene? Uh-huh. Es decir, aquí te ayudamos con la hoja de ruta, y estos serían algunas uh-huh. de las empresas con las que podrías trabajar.
Sí, justamente si nos centramos en los aspectos de transformación digital y cuál es el papel o el rol que entiendo está desempeñando y debería desempeñar el ITI, te cuento, hace ya unos años, no es una novedad, pusimos en marcha el diagnóstico de madurez digital.
Uh-huh.
Entonces, es un diagnóstico, hay como dos versiones, por así decirlo, de diagnóstico, un poco más acelerado y otro en el que ya entra una consultoría más a fondo, donde se ve, basándose en una serie de procesos, en qué punto estás.
Uh-huh.
A partir de ahí se diseña un plan de acción y ese plan
Perdona
de acción...
Perdona que te interrumpa, Laura. Uh-huh. En ese diagnóstico, ¿qué se valora exactamente? O sea, cuando hablamos de valorar cuál es el índice de madurez digital, vale, en cuanto a implementación de tecnología, en cuanto a...
No se valora exclusivamente lo que es la implantación de uh-huh. implementación de tecnología, sino temas como estrategia de negocio y mercado,
vale,
cuáles son los procesos, organización y personas, tienes el talento necesario para poder implantar Sí, vamos, yo creo que es uno de los temas justamente fundamentales. Puedes tener mucho dinero, si no tienes el talento, no te sirve nada.
Claro, igual tienes que empezar primero por captar talento y luego implementar, ¿no?
Sí. Infraestructuras y luego ya productos y servicios. A partir de ahí hacemos un plan de acción que puede ser implantado. En parte podemos ayudar en la implantación, pero lo normal es que sea implantado por empresas del sector. Ajá. De esa forma generamos también negocio y oportunidades a las empresas del sector TIC. En uh-huh. este caso, bueno, en nuestra comunidad o a nivel nacional. Uh-huh. El año pasado fuimos una de las entidades certificadas o acreditadas por el Ministerio dentro de la iniciativa Activa Industria 4.0 uh-huh. y pusimos en marcha justamente una UTE junto con 5 centros tecnológicos más para la realización de este diagnóstico, digamos, utilizando tanto la metodología del Ministerio como la nuestra propia.
Sí.
Fueron 23 empresas más de tamaños muy diferentes a nivel nacional. Uh-huh. La verdad es que fue una actividad, fue un trabajo muy interesante. Nosotros aportábamos, digamos, toda la parte de digital, por así, de conocimiento, y el resto de centros tecnológicos aportaban la consultoría de negocio, uh-huh. un poco de proceso. Uh-huh. A partir de ahí creo que hemos avanzado, hemos ayudado a que se realicen procesos de transformación digital en empresas y son varias las empresas del sector que están ya trabajando, digamos, en la implementación de los planes de acción.
Uh-huh. No sé si estarás de acuerdo conmigo en que cuando hablamos de I+D+I parece que es algo que queda dentro de una casa como esta, de un instituto tecnológico, uh-huh. y es algo que realmente no se consigue transferir a la sociedad o no se consigue transferir a las empresas, y que es algo como
ciencia ficción,
como romántico, si quieres, ¿no? Sí. Y más, bueno, y aquí me permite la licencia política, con las últimas décadas donde se ha visto seriamente recortada por la administración uh-huh. pública toda la parte de I+D+I, ¿no? Me gustaría preguntarte, ¿cómo podemos explicar cómo se hace esa transferencia real de I+D+I a la sociedad y a las empresas?
Vale. Justamente ese es uno de los papeles principales que tiene un centro tecnológico, o en mi opinión al menos debería tener un centro tecnológico, y es la I+D+I generalmente no la realizan los centros tecnológicos, suele estar en organismos públicos, en universidades, uh-huh. en nuestro caso en EDITI sí que hay algunas líneas donde tenemos una expertise, un número de patentes a nivel internacional que pueden garantizar esa... justificar esa realización de la I+D+I, pero en algún momento dado tiene que haber un intermediario, un uh-huh. centro tecnológico que convierta esa I+D+I en innovación y la ayude a que se transfiera a las empresas. Para empezar, lo primero es ¿qué I+D+I? Es decir, ¿cuáles son las necesidades reales de las empresas?
Claro.
Saber en qué punto estamos, hacia dónde van las tendencias y anticiparnos a las necesidades de esas empresas, pero sin olvidar nunca que al final lo que queremos es transferir a la empresa. O sea, claro. A mí de poco me sirve que se haga investigación en el sexo de Los Ángeles, que es lo típico, sí. por no meterme en ningún lío, para concreto, si luego realmente eso se va a quedar en un cajón, en una publicación científica. O sea, yo creo que lo primero es hablar mucho, sabiendo cuáles son las tendencias, un poco a grandes rasgos, a un nivel muy elevado, el poder orientarlas hacia las necesidades presentes y futuras de las empresas. A partir de ahí ya podemos hablar de transferencia. Si investigas en temas que son a muy, muy largo plazo, pues difícilmente.
Claro.
Entonces, por una parte, la identificación de las necesidades, identificación también de las capacidades científicas que hay. Ahora mismo estamos trabajando en un proyecto que a mí me parece muy interesante, que es una alianza de centros de competencias. Uh-huh. Es decir, no nos estamos limitando a la oferta científica o tecnológica que tiene el ITI. Lo que queremos saber es qué oferta científico-tecnológica hay y de qué manera podemos aprovechar las sinergias y ponerlas a disposición de las empresas. Y además, realmente aprovechar las sinergias, es decir, no limitarnos a que cada uno investigue una cosa, no. O sea, podemos estar en disposición de que determinadas empresas lancen retos o nos hablen de cuáles son sus necesidades mediante jornadas de diálogos estratégicos, escuchando mucho. Y ponernos de acuerdo diferentes centros, universidades, grupos de investigación, grupos de empresas, departamentos de I+D+I de empresas, que también las hay muy potentes, uh-huh. y tratar de resolver esas necesidades, en lugar de hacer cada uno la guerra por su lado, realmente de...
Cuando puede ser que se estén investigando o tratando líneas parecidas, incluyendo un montón de esfuerzo por parte de un montón de empresas, claro, institutos, cuando se podría hacer de una manera conjunta.
Y con la limitación presupuestaria que comentamos. Correcto. Realmente durante los últimos años está cambiando la situación, también tengo que decirlo, pero sí que ha habido una limitación presupuestaria, una reducción muy importante, ya, y son muchas los centros tecnológicos, grupos universitarios y demás que se han visto realmente en serias dificultades.
Sí.
Nosotros, afortunadamente, debo decir que en los últimos 20 años nuestra posición ha sido muy
positiva. Pero también por vuestro carácter privado, entiendo, ¿no?
Por el carácter privado y porque tenemos el respaldo de las empresas, de un grupo importante de empresas que realmente valoran
el trabajo que,
realizamos. Y justamente porque estamos muy orientados a las necesidades reales, con lo cual, bueno, nos ayuda.
Estás escuchando La Revolución 4.0. Podcast dedicado a ayudarte a entender cómo impacta la transformación digital en los negocios. Puedes escuchar otros capítulos en belikesoftware.com y en tignegocios.es.
Creo que en este punto es casi necesario que te pregunte por tu visión, por tu sensación, si quieres, o por el dato constatado de cómo están las empresas de la Comunidad Valenciana a nivel de transformación digital. Y aquí no vale ser políticamente correcta. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Estamos fatal?
¿Mal?
Vale, venga,
¿peor?
Me gusta, va.
Mira, a ver, el problema que te... Voy a decir casi el problema que tenemos cuando te mueves en el mundillo, al final siempre estás hablando... Yo participo mucho en mesas, en comités estratégicos, comités de evaluación... Al final te estás moviendo con las empresas top, por así decirlo. Pues con empresas que están muy bien posicionadas a nivel de en automoción, por ejemplo, que yo creo que es un sector que está bastante avanzado respecto al resto... Y te puedes creer que esa es la realidad y la constante. Nada que ver. Desgraciadamente, nada que ver. Hay una brecha muy importante entre sectores. Bueno, una brecha importantísima ya a nivel internacional ni hablamos, pero a nivel nacional, de una región a otra. Luego, dentro de nuestra propia comunidad, entre sectores, nada tiene que ver el sector automoción con otros sectores. Automoción, puede que cerámico, están un pelín...
Desde
mi opinión,
tu, claro, es la que te he preguntado,
podido, o lo que he podido constatar con algunas... trabajos que hayamos podido realizar. Hay mucha diferencia entre sectores, pero luego ya en un mismo sector, entre empresas. Es bastante tremendo el trabajo que hicimos el año pasado, el diagnóstico que se hizo a nivel nacional. De verdad te planteas cómo empresas de un tamaño más o menos grande pueden estar tan poco digitalizadas. Ayer tuve, esto nada que ver, en el ámbito privado, una conversación con los amigos, además con un alto nivel, digamos, formativo, y un comentario que me hicieron fue, bueno, ¿cómo va? ¿Qué es eso de la transformación digital? Digo, bueno, realmente fue, ¿qué es la digitalización? Digo, así, para empezar. O sea, la pregunta del millón. Dice, ¿pero eso? ¿Todas las empresas no están ya digitalizadas?
Sí, claro.
Claro, o sea, hablamos, la persona que me preguntaba tiene un alto nivel, en fin, muy posicionada, con una capacidad formativa elevada. Digo, hombre, ¿qué entiendes por digitalizada?
Exacto.
Me decían, hombre, pues que tiene un ERP. Hombre, pues no, eso no es estar digitalizado. Entonces, la realidad es que nos falta mucho trabajo por hacer, pero casi te diría empezando por a nivel formativo y no en las empresas, sino en los colegios, en las universidades, o sea, empezando desde lo más abajo. Al final, un proceso de transformación digital solamente funcionará si está impulsado y apoyado, siempre en mi opinión, por la dirección. Y para eso tiene que conocerlo. O sea, puedes tener, bueno, es decir, si tienes un CDO, es que ya directamente la dirección lo está apoyando. Si no conoces las oportunidades que te brinda la tecnología y no lo ves como algo... que yo entiendo que cada vez se ve más, además que creo que cada vez se está haciendo un mejor trabajo en esa línea, y como ejemplo este mismo podcast, no sabes las oportunidades que te brinda, no conoces, no ves que es una necesidad, que además es como lo de susto muerte, o sea, no te puedes permitir el no meterte en un proceso de transformación digital. No es algo que esté hecho solamente para las grandes empresas, o sea, si realmente no ves eso, tenemos un problema. Yo creo que hay que empezar por la parte de formación, divulgación a todos los niveles.
Formación de personas, formación de directivos también.
Iba a decir formación de niños, directamente, y de niñas.
Niños,
o sea, eso ya
lo que pasa es que ya me gustaría a mí que con estas cosas que contamos en los podcasts tuviéramos algún tipo de impacto en el cambio educativo, pero ya aquí soy muy negativa y lo veo complicado.
Mira,
creo que, fíjate que hay tanto que mover aquí a nivel de administración pública, que creo que es algo que estará por llegar. Lo que sí que es posible es que cada uno desde su intimidad en su casa con sus hijos sí que pueda ir viendo cuáles son las necesidades del mercado laboral del futuro y que pueda ir inculcando a sus hijos, si no tiene la suerte de poder ir a un centro educativo donde ya se potencien estas cosas, ese tipo de habilidades básicas que cualquier niño, niña va a necesitar en el futuro.
No, es que es lo de siempre, para poder inculcar esas habilidades las tienes que conocer. Y el problema es que no está tan extendido como, como creemos.
Sí,
¿no?
Sí,
como...
sí, estoy completamente de acuerdo.
El trabajo de diagnóstico que realizamos el año pasado a mí me llamó mucho la atención, porque al final nosotros nos movemos casi siempre en los mismos sectores y con un tamaño de empresas, con un nivel alto. Entonces, cuando te das cuenta de lo que hay, digamos, de esa otra realidad... O en tertulias de café, justamente hemos comentado, soy economista. Bueno, sigo en mis amigos, tengo muchos amigos economistas. Te cuentan las realidades de sus empresas, no tiene nada que ver. De todas formas, por lo que comentabas del trabajo que vamos a hacer, yo creo que sí que cada vez más es un mensaje que va calando. O sea, incluso desde el punto de vista político, a nivel de administración, es decir, más no podemos insistir. No yo como administración, pero sí como persona que puede formar parte de comités de asesoramiento. Yo creo que van escuchando el mensaje y espero que se actúe en consecuencia. Ese mensaje de que hay que empezar a formar desde la infancia, desde luego no soy la única que lo dice. Y bueno, esperamos. Yo soy optimista, ¿eh? Igual que he dicho que creía que estábamos en muy mala posición, soy muy optimista y además creo que se está empezando a trabajar en la línea de que simplemente haya, es decir, compañeros que en un momento de repente te lleguen emocionados. Es que la revolución digital, es que esto está sucediendo, como si hubiese empezado ayer realmente el tema, que es, por una parte te llama mucho la atención, pero también, a mí personalmente también me anima.
Sí, dices, bueno, sí, porque, o sea, por lo menos lo ha descubierto, nunca, ¿no?
Exacto, lo ha descubierto y está emocionado y se ha dado cuenta de repente del reto que tenemos por delante.
Has hecho comparación nacional y comparación internacional. Según tu experiencia, ¿qué regiones a nivel nacional están muy por encima de la nuestra? Y a nivel internacional, ¿qué países son los que destacas como...
A ver.
Lo de la transformación digital ya están en el detalle ya.
Mira, ahí no voy a ser políticamente correcta.
Vale.
Si no, mañana me vamos.
Yo siempre pregunto, no, a veces consigo. Y a veces no.
No, te digo, a nivel de regiones yo creo que al final tenemos una realidad y es la composición, el tejido productivo que tenemos.
Sí.
Tenemos un tejido productivo que es básicamente pymes.
Sí, y micropymes.
Exacto, es decir, pymes, un tamaño muy pequeño, pymes, micropymes. No nos podemos comparar con otras regiones.
Con un tejido industrial mucho más potente,
con un tejido industrial mucho más potente. Y además, con otras realidades, a nivel incluso de geolocalización, posición geográfica de las empresas respecto a las capitales. Bueno, es muy, muy diferente el tejido que tenemos. Con lo cual, ahí, si me permites, creo que podemos estar pensando...
A nivel internacional, sí, te mojas.
A nivel internacional, justo antes hablábamos de los temas del sistema educativo, por ejemplo.
Sí.
La apuesta que está realizando... No dónde están,
sí,
pero sí la apuesta están realizando en Francia, por ejemplo. Hablábamos del sistema educativo francés,
sí,
justo antes del podcast. Es mucho más importante que la que está realizando en España. Yo creo que sí que... No sé si era el proyecto... No me atrevo a decir el nombre, pero sí que está haciendo una inversión importante en temas, por ejemplo, de inteligencia artificial. Una apuesta considerable. Ahora bien, comparas esa misma apuesta con la que se realiza, ya no en Estados Unidos desde el punto de vista de administración, sino a nivel de empresa privada. Pues yo creo que la apuesta de la inversión que iba a realizar el gobierno francés en inteligencia artificial era 10 veces inferior a la que iba a hacer Google. O sea, nada que ver. Alemania, pues bueno, al final el término de industria 4.0 lo acuñaron ellos.
Sí. Es curioso porque hace poco dábamos una noticia... que era, bueno, conocíamos una noticia que era que el gobierno está pensando en el tema de la desconexión digital aquí en España, y es que curiosamente en Francia esto es algo que ya está aprobado desde el año pasado y ya están promoviendo medidas para que la gente cuando salga del trabajo pueda desconectarse a nivel digital. Mi opinión personal es que cuando un país, una sociedad está en este punto de ver cómo nos tenemos que desconectar es porque otras cuestiones más importantes, que serían cómo nos conectamos, ya las tienen resueltas.
Sí.
Están ya viviendo las consecuencias de toda esa transformación digital y no tanto la implementación, ¿no? Es como un indicativo de una sociedad que es más madura a nivel digital, ¿no?
Sí. No, es que estaba pensando, he vivido en Francia unos años y la verdad es que el nivel era muy diferente al que teníamos en España. Yo estuve viviendo allí a principios de los años 90. Y sí se veía las diferencias a nivel sociedad, o sea, ya no a nivel industria y demás, que yo en aquella época aún estaba estudiando, y había mucha diferencia. El tema de la desconexión digital, como dices, primero tenemos que estar conectados, que es algo que yo creo que aún nos queda, nos queda trabajo aquí, pero bueno, yo creo que podemos aprovechar esa experiencia, digamos, de nuestro país vecino para ver cómo conectarnos de forma que no lleguemos a tener que tratar las consecuencias negativas.
Sí.
Al final yo creo que se trata de hacer un benchmarking y aprovechar lo bueno. Creo que eso siempre es positivo.
Me gustaría preguntarte de todas las tecnologías emergentes, y muchas de ellas las trabajáis aquí en el ITI. ¿Cuál crees que está más avanzada, por un lado, en cuanto a la implementación en empresas, que es lo que más me interesa? Y luego, ¿cuál es la que tiene más recorrido? De todas las que he visto que trabajáis, Big Data, Cloud Computing, realidad virtual... ¿Cuál es la que crees que está ahora mismo más avanzada o que está teniendo más, más adherencia o más interés por parte de las empresas o que están empezando más por ahí? Quizás el Big Data ahora es una cosa que está como muy de moda, pero también lleva mucho a error, porque igual todas las empresas no tienen la necesidad de empezar a trabajar con Big Data porque no manejan muchos datos. ¿O cuál sería la que tiene más recorrido y ahora está ahí como agazapada, ¿sabes? La realidad virtual, la realidad aumentada, no sé. ¿Tienes alguna en la que crees que se está trabajando más?
Es que ahí tengo una visión muy parcial por las implementaciones o implantaciones que puede haber hecho el instituto. De verdad que no me acabo de atrever a darte ninguna en concreto. Sí, a nivel de a nivel de recorrido y a nivel más fascinante, inteligencia artificial, necesidad de ciberseguridad, internet de las cosas, Marcio, que al final son los habitadores. Entiendo que estarán, el nivel de implantación es muy diferente en función del tipo, del sector de actividad. A nivel de relevancia recorrido, yo creo que todas ellas, o sea, a mí es que me gusta mucho cuando hablamos de tecnología, Big Data piensas en una cosa muy concreta, o sea, depende, pues un tema concreto igual está muy implantado, pero lo que es la tecnología es muy amplia y el nivel de implantación es como la pregunta de las empresas ya están digitalizadas.
Sí.
Hombre, es concretar mucho. No sabría decirte. Aquí la verdad es que de las que has comentado estamos trabajándolas, algunas más a nivel de investigación, los temas de blockchain, por ejemplo. En nuestro caso, el nivel de implantación que hemos visto es menor, las oportunidades son tremendas. O sea, son tremendas.
Claro, es complejo de entender, es complejo de explicar, y si cualquier empresario ya se vuelve loco con el cloud computing o con el Big Data, cuando le hablas de blockchain, sí, ya dice, espera, dame un KitKat.
El cloud computing, además, nos pasa el que ves que son términos, yo lo entiendo, son tan complejos que llega un momento que los banalizas.
Sí.
Que dices, el cloud computing es, nada, pues he subido no sé qué a la nube, cualquier tontería. O el estoy utilizando un software as a service. Bueno, no solamente eso, o sea, las posibilidades que te ofrece son mucho mayores. Blockchain ya directamente, yo creo que si le preguntas a 10 personas, 9 no sabrán ni lo que es.
Sí.
Y la que sepa lo que es le parecerá algo muy marciano y no verá la aplicación directa. Yo creo que ahí que se trabaje en casos de éxito, casos de implantación y se explique casi voy a decir en cristiano, o sea, en lenguaje corriente puede ser de gran ayuda. Inteligencia artificial, a mí es que me parece fascinante, pero realmente si ya te pones a pensar en ciencia ficción y no, realmente es algo que estamos utilizando, está en nuestro día a día, que además cada vez está cambiando, digamos, la realidad de empresas y de sectores. Ahí está, por ejemplo, el sector de la banca. El sector de la banca está cambiando de una forma tremenda.
Vamos a cerrar con una pregunta de género. Siempre que tengo la suerte de tener una mujer en el podcast, me gusta saber su opinión sobre el mundo de la tecnología y el mundo de las mujeres. Yo siempre reivindico que en muchas jornadas que tengo la suerte de conducir, el panel de ponentes es masculino y siempre me pregunto, ostras, ¿no han podido encontrar mujeres que estén desarrollando proyectos interesantes en tecnología? Aquí hemos tenido la suerte de ya tener unas cuantas mujeres muy potentes todas relacionadas con el mundo de la tecnología, pero creo que es, y es una opinión muy personal, todavía una faceta en la que hay que trabajar mucho, porque la realidad es que es un mundo de hombres. Y me gustaría conocer tu opinión, Laura, porque llevas 20 años al frente de un instituto tecnológico donde no sé qué ratio tenéis, pero apuesto a que el ratio es más masculino que femenino.
Eso, vamos, te lo garantizo. Bueno, aquí tenemos la particularidad. Por una parte, centro tecnológico. Centro tecnológico, a nivel de dirección, durante muchos años he sido la única mujer en España que estaba... Si añadimos economista, ya es el colmo, vamos. Sí. No, pero en serio, es algo complicado. A nivel asociativo, por ejemplo, nosotros con la asamblea que contamos, pues prácticamente ninguna directora que conozco, a una que sea mujer, de las 200 y pico que tenemos. Es complicado. Cuando vas a las asambleas, es un mundo... mayoritariamente de hombres. Lo que no sé es qué ha sucedido, porque eso antes no era así. Uh-huh. Es decir, ahora mismo el ratio que tenemos en el instituto es bajo, no llega al 20% de mujeres, pero sin embargo es mucho más alto que lo que sale de la facultad, uh-huh, de la universidad.
Sí, porque ahora mismo el porcentaje es bajísimo.
Es muy bajo. Sí. Estábamos
mucho más bajo que hace 20 años,
sí,
por cierto.
Sí, sí, no, es que es un tema que me comentaban y además sí, mucha gente... de hace 20 años está trabajando en la administración pública. Por alguna razón vemos que ahí el ratio sí es superior. Yo creo que tenemos un problema en ese sentido, efectivamente. A ver, hay que animar a las mujeres a realizar ya no solamente, voy a decir, informática, ciencia de datos, sino carreras científicas. El problema es que donde no hay no se puede sacar. Difícilmente yo voy a poder contratar mujeres si no están estudiando.
Correcto.
Mujeres, si desde pequeñas ya en los colegios no ven que existe esa oportunidad. El otro día me reía con un compañero porque veíamos una serie de televisión que es de unos físicos, uh-huh, y el número de inscritos en la carrera de físicas ha subido muchísimo. Incluidas mujeres. Me refiero que al final un poco cuál es el poder de los medios de comunicación para fomentar la iniciativa de género. ¿Qué se tiene que hacer para fomentar, digamos, que haya más mujeres o que se les reconozca? Ahí es un tema el que tengo una opinión, voy a decir, muy particular y que normalmente suele ser bastante controvertida. Mm. Por mi parte, o sea, debo decir que yo tengo la suerte, probablemente sea porque es un sector con alto nivel formativo, un sector joven también, uh-huh, yo nunca he tenido ningún problema. Nunca me he sentido discriminada en absoluto por ser mujer.
¿No has sentido el techo de cristal?
No, no, uh-huh, y de hecho aquí estoy. Me refiero que es algo que podría haber sido lógico, pero aquí estoy. O sea, uh-huh, realmente jamás he tenido ningún problema. Sí que es cierto que es un mundo de las reuniones suelo ser la única mujer, ya... Vivo con ello, me he acostumbrado y ahora que empiezo a ver más en otros ámbitos, hasta me sorprende. Es como, sí, oh, mira, otra mujer. Es, sí, no sé, como si fuese un extraterrestre casi. Ahora bien, ¿cuáles son las medidas que hay que adoptar para que haya más mujeres? Pues bueno, yo creo que hay que trabajar desde la base. Uh-huh. Esa medida que ayer que comentaba con un compañero de género, del tema... de tiene que haber mínimo no sé cuánto porcentaje de mujeres para en cada consejo de administración. O en proyectos de investigación. La IP, la investigadora principal, tiene que ser mujer y te doy 5 puntos adicionales. Desde mi punto de vista, a mí no me parece válido, porque al final lo que creo que tenemos que premiar es el talento.
Uh-huh. Independientemente del género.
Sí, independientemente del género. Nosotros tenemos una política de igualdad, un plan de igualdad. Creo que fuimos el primer centro tecnológico en tener un plan de igualdad, en el que se trabajó muchísimo todos los temas de conciliación, todos los temas de igualdad, pero ya no solamente en nuestro caso de igualdad hombre-mujer, igual es por... En fin, al estar aquí, sino hombre, mujer, orientación sexual, religión, nacionalidad. O sea, en el ITIMO llego a tener más de 13 nacionalidades diferentes. Uh-huh. Un poco trabajamos la no discriminación
en todos los ámbitos.
En todos los ámbitos. Es algo en lo que hemos... Sin embargo, en un momento dado me echaron en cara, o cuando fuimos a avisar el plan de igualdad en la consejería, se nos comentó que bueno, que no teníamos un ratio suficientemente elevado de mujeres. Decía, Dios, si es que no hay. Entonces, lo que quiero premiar realmente a la gente, a la mejor gente. Quiero tener el mejor talento. Porque sea mujer, no voy a dejar hacer que pase por delante de otro hombre. Eso además genera, desde mi punto de vista, otro problema. Y es que muchas veces, aparte de colapsar a mujeres en determinados comités y demás, uh-huh, por el tema de género, dan la sensación de que gente muy valiosa está ahí por ser mujer. Uh-huh. Bueno, yo creo que es un tema, sí, en el que tenemos que trabajar mucho.
Se valora por encima el género, que no el, sí, talento, la capacidad.
Claro.
Sí, la verdad es que es un... Yo tengo ganas de no tener que sacar el tema,
sí,
¿vale? Porque querrá decir que es algo que tenemos totalmente interiorizado como sociedad, pero la realidad es que no. Y de momento, y hasta que esto se normalice, siempre que tenga la oportunidad de hablar con una mujer al frente de una empresa o una organización, un centro tecnológico, lo preguntaré y creo que es interesante para todos conocer ese punto de vista.
Sí, no, yo creo que es En nuestro caso, desgraciadamente, me temo que el tema va a seguir unos años, porque sí, viendo el ratio de inscritos en las universidades entre hombres y mujeres, es que no hay. El por qué no llegan a cursar este tipo de carreras, y además yo soy economista, ya lo hemos comentado, que encima sí. Es que vengo de otro sitio donde sí hay más mujeres, pero el por qué no llegan a estudiar a este tipo de carreras, no lo sé. Creo que es algo que tenemos que ver cuál es el problema, digamos, de origen, porque efectivamente hace unos años sí que había el ratio de mujeres era mucho más alto en las carreras científicas.
Ha sido un placer, Laura, conversar contigo. Ha sido una conversación, más que una entrevista, y así es como nos gusta hacerlo en este podcast, La Revolución 4.0. Espero que nos volvamos a encontrar, que podamos volver a charlar. Y nada, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, de verdad, por invitarme a participar. Nada, ha sido un placer.
Gracias por escuchar La Revolución 4.0 de Vilaic y Cámara de Comercio de Valencia, un podcast que desvelará en cada episodio cómo está el tejido empresarial valenciano en cuanto a transformación digital. De la mano de expertos, empresarios y directivos, haremos una foto sonora del momento digital actual de Valencia. Vilaic Software es una empresa tecnológica que ayuda a las empresas en su proceso de transformación digital en las áreas de tecnología y datos. La Cámara de Comercio de Valencia, corporación de derecho público, colaboradora de las administraciones públicas, está haciendo un esfuerzo por hacer llegar la transformación digital a las empresas a través del portal ticnegocios.es. Síguenos en Twitter en @vilaicsoftware y @ticnegocios.